De todas las personas de tu vida, ¿con quién pasas más tiempo hablando? Si has dicho tu madre, te equivocas, aunque la llames 7 veces al día. Si has dicho tu mejor amigo, te equivocas, aunque vivan juntos. Si has dicho los miembros de tu grupo de WhatsApp más activo, te equivocas, aunque les estés enviando un meme divertidísimo en este mismo instante. La persona con la que más hablas es, bueno, ya lo sabes, contigo mismo. Tienes aproximadamente 50.000 pensamientos al día y muchos de esos pensamientos ocurren en el contexto de la autoconversación o el autodiálogo. Así es, mantienes un diálogo constante contigo mismo, ya sea examinándote en el espejo, armándote de valor para hablar con un atractivo desconocido en un bar o cuestionándote el contenido de un correo electrónico importante. Ahora bien, es posible que esas conversaciones que mantienes contigo mismo sean uniformemente de apoyo, alentadoras y racionales, pero dado que estás revisando un análisis de un libro titulado Deja de joderte, vamos a suponer que eres como la mayoría de la gente, que a veces, incluso la mayor parte del tiempo, las voces de tu cabeza son negativas, debilitadoras e inductoras al pánico, que esas voces te impiden vivir la vida que realmente quieres vivir, por lo que si quieres saber de qué forma salir de tu cabeza y entrar en tu vida, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado el Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar los análisis de los mejores libros que pueden ayudarte a este propósito, donde hablamos de diversos temas como emprendimiento, inteligencia social, inteligencia emocional, ventas, desarrollo personal, negocios, comunicación, filosofía de la riqueza, marketing, entre otros. Y no solo eso, sino además hemos incorporado cápsulas de información donde en pocos minutos hacemos la reflexión sobre un tema de interés. Te aseguro que incorporando esto a tu vida, tu contexto personal y financiero cambiará. Soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar.
¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Independientemente de la hora en la que estés analizando esta información, es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y en esta ocasión vamos a hablar del concepto del, valga la redundancia, del autoconcepto, de la confianza en uno mismo, de la cuestión de la autoestima, de elementos importantes que muchas veces nuestro cerebro pues pareciera que estuviese en nuestra contra. Esta cuestión del pensar positivo que a veces resulta tan complicado, esta cuestión de centrarnos muchas veces en emociones negativas y dejar que nos dominen, al final algo importante es que la vida pasa y lo que nosotros sentimos en torno a ella es lo que nos impacta. No es tanto el suceso que ocurre, sino cómo es que nosotros nos sentimos en relación al suceso o simplemente, aunque no ocurra algo, cómo nos sentimos, digamos, a lo largo de nuestro día. Normalmente las emociones negativas o estos sentimientos o estas sensaciones, pues muchas veces son las que dominan nuestra forma de actuar, nuestra forma de sentir, nuestra forma en la cual nosotros nos comportamos, y entonces pues caemos en un círculo vicioso. Para hacer esto de una manera más sencilla y sobre todo pues entenderlo mejor, me voy a fundamentar en un libro que es un bestseller, me lo han sugerido bastante, y en inglés se le conoce como Unfuck Yourself. En español, una traducción literal sería algo así como deja de joderte o deja de fastidiarte, y nos habla precisamente sobre una desagradable verdad, y dice que solo hay una cosa que se interpone en el camino de tu mejor vida, y esto que se interpone eres tú mismo. Proporciona un conjunto de estrategias que para algunos podrían parecer sin sentido, entre comillas, para ayudarte a salir de tu cabeza, salir de tu camino y comenzar a vivir la vida en tus propios términos. Y esto es una situación real, es decir, estamos muchas veces sobreestimulados y de alguna manera la falta de confianza en nosotros nos limita enormemente en relación a la vida que quisiéramos tener. El punto aquí es que esta falta de confianza es por lo general nuestra percepción de las cosas. No es algo real, sino es la forma en la cual nosotros percibimos las cosas y actuamos entonces en concordancia. Si te consideras que esto es un problema que tienes o sobre todo algo que te está impactando, entonces los consejos de este análisis seguramente van a ayudarte a sobreponerte. Menciona algo importante: cambiar la forma en que te hablas a ti mismo puede cambiarlo todo. Este análisis presenta 5 afirmaciones radicales diseñadas para ayudarte a hacer ese cambio y conseguir que se mantenga. La edición del libro que vamos a revisar fue la que se hizo en junio del año 2018 y su autor es Gary John Bishop. Es un destacado experto en desarrollo personal y el autor del bestseller del New York Times, Unfuck Yourself, que viene siendo el libro que vamos a revisar, pero tiene otros como Stop Doing That Shit, Do The Work, Wise As Fuck y Love Unfucked. Su enfoque de filosofía urbana representa una nueva ola de empoderamiento personal y dominio de la vida que ha dado lugar a resultados, digamos, milagrosos, entre comillas, en la calidad y el rendimiento de la vida de las personas. Entonces, quiero que tengas mente abierta y, como me gusta tratar de explicarte cada vez, incorpora aquello que resuene contigo y ponlo a prueba. Eso es lo que puede generar la diferencia. Habrá personas que esto les ocasione ruido, habrá personas también que esto simplemente no les inspire algo, habrá personas que crean que ya lo saben, habrá personas que se burlen de todo esto. Sin embargo, la historia de cada persona es personal. Entonces, cada quien tendrá que tomar sus propias decisiones. Bien, entonces basta de tanto preámbulo y empecemos ahora con el primero de ellos. ¿Qué dice? Vives la vida que eliges para ti. Sé sincero contigo mismo. Hay aspectos de tu vida que te resultan insatisfactorios. Te enfrentas a grandes problemas, por ejemplo, un trabajo que parece que no va a ninguna parte. Y te enfrentas a irritaciones menores. Quizá tu pareja no te ayuda con las tareas domésticas. Por supuesto, tú no elegiste quedarte atrapado en un trabajo sin futuro ni enamorarte de alguien que aparentemente es alérgico a fregar los platos. ¿O no? Si estás dispuesto a soportar circunstancias insatisfactorias, entonces estás eligiendo vivir con ellas. Así que aquí tienes una pregunta. ¿Estás dispuesto a cambiar lo que te deprime? Puede que tengas la tentación de decir algo como: por supuesto que estoy dispuesto a dejarlo, pero el mercado laboral ahora mismo está... Detente ahí. No estás realmente dispuesto a hacer ese cambio. Todavía. En cuanto aparece la palabra pero, empiezas a justificar tu decisión de no mejorar tu vida. A menudo es más fácil sentirse cómodo con las cosas negativas de la vida que hacer el trabajo necesario para cambiarlas. Pero una vez que accedes a ella, descubres que es una fuerza poderosa. Como dijo el estratega político Nicolás Maquiavelo, donde la voluntad es grande, las dificultades no pueden serlo. Entonces, ¿cómo invitas a la voluntad a tu vida? Empieza por ser realista. ¿Qué es lo que quieres cambiar en tu vida pero no has podido? ¿Por qué no has hecho algo al respecto? Quizá estés demasiado ocupado o demasiado cansado o aún no estás preparado o en realidad es muy complicado. La lista podría ser interminable, pero en realidad solo hay una razón por la que no has hecho ese cambio. Y eres tú. No has estado dispuesto a hacer el trabajo para mejorar las cosas. Pero no te deprimas ni te desanimes. Es liberador darse cuenta de que estás creando una vida que no quieres para ti. Porque eso significa que eres igualmente capaz de manifestar una vida que sí quieres. Una vez que has aceptado la enorme cantidad de poder que tienes sobre tu propia vida, solo necesitas la voluntad de utilizar ese poder para hacer los cambios necesarios. Esta es la primera afirmación que cambiará tu discurso negativo. Estoy dispuesto. Preguntas tales como: ¿estás dispuesto a cambiar de trabajo? Estoy dispuesto. ¿Estás dispuesto a mejorar tu relación? Estoy dispuesto. ¿Estás dispuesto a ir al gimnasio, mudarte a una nueva ciudad, exponer tu trabajo, hacer cosas que te dan miedo? Estoy dispuesto. Y aquí va un pequeño truco. Si te sientes intimidado por los grandes cambios que te esperan, dale la vuelta al guión. Céntrate en las cosas que ya no estás dispuesto a soportar. Puede parecer demasiado prometerte a ti mismo que te despedirás de tu trabajo fijo y darás el salto a un nuevo puesto. Así que pregúntate lo siguiente: ¿Estás dispuesto a pasarte la vida haciendo un trabajo que no te llena para gente que no aprecia tus esfuerzos? Ya sabes cómo responder. No estoy dispuesto. Tener voluntad no es una varita mágica. No hará que se produzca el cambio. El cambio se produce a través del trabajo, la persistencia y el sacrificio. Pero la disposición es lo que prepara el terreno para que todo eso suceda. Y quiero reforzar las enseñanzas de este primer punto. Y esta pregunta creo que es bastante importante. ¿Estás dispuesto a cambiar lo que te deprime? ¿Y por qué esto es importante? Porque la mayoría de la gente se queja. La mayoría de la gente no le gusta su vida, no le gusta lo que sucede, pero ¿está dispuesto realmente a pagar el precio y cambiarlo? Esa es otra historia. ¿Qué es lo que sucede? La gente quiere, pero a la vez justifica por qué no hacer ese cambio. ¿Ok? Es cuando entra la palabra pero. Y aquí algo que menciona Nicolás Maquiavelo. Dice, donde la voluntad es grande, las dificultades no pueden serlo. Y aquí tenemos que ser claros en que la voluntad es sumamente importante, pero tampoco va a hacer el trabajo solo. ¿Ok? Más adelante vas a entender por qué. Sin embargo, aquí nos hace otro ofrecimiento. Dice, ¿cómo invitas a la voluntad a tu vida? Es decir, ¿de qué manera nosotros podemos ganar mayor voluntad? Por un lado dice, empieza por ser realista. Es decir, si algo no te gusta, acepta la responsabilidad. Y entiende que al final tú has hecho o no has hecho algo en función de cómo las cosas están en este momento. Y después tienes que empezar a utilizar esta afirmación que puede cambiar el discurso negativo de tu vida, que es, estoy dispuesto. En pocas palabras, realmente quiero pagar el precio de lo que implica. Entonces, si tú tienes un trabajo insatisfactorio o una relación insatisfactoria o un cuerpo que no te place, etc., la pregunta es si estás dispuesto a cambiarlo. Y aquí es donde entra quizá esta pequeña estrategia. Si te resulta difícil y abrumador, a lo mejor, cambiar la situación, entonces céntrate en las cosas que ya no estás dispuesto a soportar, porque al final la vida es tuya. Y puede ser que te cueste mucho trabajo, sin embargo, analiza qué es lo que va a suceder en tu vida si sigues repitiendo esos patrones que no estás dispuesto a tolerar más. Es ahí cuando el cambio de perspectiva se puede dar. Y algo que menciona, importantísimo, no es arte de magia, no es simplemente de la noche a la mañana, sino que el cambio sustancial se produce a través del trabajo, la persistencia y el sacrificio. Tenemos que pagar el precio, pero lo primero es, estamos conscientes de ello y sobre todo, estamos dispuestos a que eso se dé. Esa respuesta nada más la puedes responder tú mismo. Por ahora no olvides la enseñanza de este primer punto. Vives la vida que eliges para ti. Pasamos al punto 2, que nos habla de este concepto de las creencias. El punto 2 dice, si de verdad quieres ganar, cambia el juego. Pregunta, ¿adivina qué? Eres un ganador. Puede que no te sientas un ganador. Puede que desees ganar más dinero o no estar soltero. Pero estás ganando en tu propia vida. Veamos el ejemplo de Jack. Lo que más desea es encontrar un amor duradero. Después de algunas relaciones fallidas y algunas rupturas desagradables, Jack empieza a preguntarse si está destinado a estar perpetuamente soltero. Piensa en amores pasados y en recuerdos dolorosos de su infancia, sacando a relucir todos los momentos en los que no se sintió querido. Entonces conoce a alguien genial. No pasa mucho tiempo antes de que Jack y su pareja intercambien esas dos pequeñas palabras. Te quiero. Pero entonces las cosas empiezan a desmoronarse, como siempre le pasa a Jack. Pequeñas irritaciones se convierten en peleas, la chispa romántica se evapora y mientras se aleja de otra relación, Jack se siente cualquier cosa menos un ganador. Excepto que ha ganado. Ha ganado demostrándose a sí mismo que no es adorable. ¿Ves lo que está pasando aquí? Todos tenemos creencias que nos frenan. No soy adorable. O no soy muy inteligente. O soy malo con las finanzas. No queremos que estas creencias definan nuestra vida. pero estamos predispuestos a darles la razón. La pregunta es, ¿cómo puedes deshacerte de estas creencias negativas? Empieza por identificarlas. Muchos de nosotros ni siquiera somos conscientes de las creencias que nos demostramos a nosotros mismos una y otra vez, porque están enterradas en lo más profundo de nuestro subconsciente. Identifica las áreas problemáticas de tu vida. ¿Dónde te sientes atrapado en un ciclo del que no puedes escapar? A ver si puedes desenterrar la victoria que se está produciendo ahí. ¿Qué creencia te estás demostrando a ti mismo con tu comportamiento? Ahora viene lo difícil. Para superar esa creencia, tienes que demostrar que es errónea. Digamos que crees que eres un procrastinador crónico. Cada vez que navegas por las redes sociales, en lugar de trabajar, te demuestras a ti mismo esa creencia. Para demostrarte que estás equivocado, tienes que dejar de procrastinar. Sabes lo que tienes que hacer: organizarte, controlar tu tiempo, cultivar la disciplina. Pero primero, tienes que silenciar a tu saboteador interior. Acalla esa creencia inútil llenando tu mente de pensamientos positivos y constructivos. Concretamente, visualiza en detalle cómo vas a superar tus creencias negativas. Elabora un plan de juego. ¿Qué harás cuando sientas el impulso de procrastinar? Enumera las técnicas que utilizarás para superar ese impulso. Instalar un bloqueador de internet, por ejemplo, o permitirte una recompensa por cada 90 minutos de trabajo concentrado. Y no te quedes ahí. Imagina lo bien que te sentirás cuando cambies la procrastinación por la productividad. Haz una lista de los proyectos que vas a terminar. Haz un plan para las cosas divertidas que harás cuando no estés perdiendo horas y horas evitando el trabajo. Proyecta una versión futura de ti mismo que haya superado la tendencia a procrastinar. ¿Cómo se siente? ¿Qué es lo que ha conseguido? Cuanto más llenes tu mente de pensamientos positivos y proactivos sobre cómo superarás tu creencia negativa, menos espacio le darás a esa creencia. Y siempre que sientas que esas viejas creencias negativas vuelven a aparecer, recuerda esta afirmación: estoy preparado para ganar. Solo asegúrate de que el juego que estás ganando es el que realmente quieres jugar. Y voy a profundizar en las enseñanzas de este punto número 2, que tiene varios aspectos que vale la pena reforzar. Recuerda, todos tenemos creencias que nos frenan. Todos. La cosa es que no queremos que estas creencias definan nuestra vida. Entonces, tenemos que hacer algo al respecto. Lo principal que el autor nos sugiere aquí para deshacernos de esas creencias es identificarlas en primera instancia. ¿Qué tendríamos que identificar? Las áreas problemáticas de tu vida. Si son las finanzas, si son las relaciones, si es la espiritualidad, si es la familia, etc. Empieza a analizar cuáles son las áreas de mayor problema. Y entonces, una vez que las tengas identificadas, tienes que empezar a trabajar sobre esa creencia. Es decir, si las cosas van mal, es porque tú, de alguna manera, directa o indirectamente, estás reforzando esa creencia. Entonces hay que demostrar que está equivocada. Tienes que silenciar a tu saboteador interior, ¿ok? Esto es un trabajo que no se va a dar en un día. Sin embargo, es por ello que el autor sugiere que empecemos a incorporar el pensamiento positivo en la mayor cantidad posible. En pocas palabras, nosotros tenemos que empezar a superar estas creencias negativas cuando visualizamos a detalle, digamos, el resultado que vamos a generar cuando hagamos este cambio. Y para esto nos sugiere que podamos elaborar un plan de juego. No nada más se trata de pensar, sino de poder llevar a cabo acciones concretas. Y menciona algo importante: enumera las técnicas que vas a utilizar para superar ese impulso. Es decir, si tú ya identificaste el problema y sobre todo qué acciones haces cuando estás frente a ese problema, entonces tienes que utilizar técnicas que te ayuden a actuar de forma distinta. Es a lo que se refiere. Y algo muy importante, la visualización creativa. Es decir, imagina lo bien que te vas a sentir cuando cambies. Imagínate lo bien que te vas a sentir cuando logres proyectar una versión futura de ti mismo que ha superado ese problema. Esto no nada más se trata de pensamiento mágico, sino más bien que nosotros podamos entender de dónde inicia esta creencia y sobre todo qué aspectos nos ha llevado a alimentar la creencia. De tal manera que si nosotros establecemos este plan de juego, por lo menos vamos a estar totalmente conscientes de qué acciones realizar cuando se presente esto. Obviamente va a requerir esfuerzo y trabajo, y esto es lo que hace que muy poca gente realmente lo consiga. Sin embargo, tú que tienes esta información, vale la pena que lo pongas a prueba. Menciona el autor, cuanto más llenes tu mente de pensamientos positivos y proactivos sobre cómo vas a superar esa creencia negativa, menos espacio le vas a dar a esa creencia. Es decir, al final tienes un jardín en tu mente, tú sabrás qué semillas quieres colocar ahí. Y una afirmación que puede ayudarnos cuando estas creencias negativas nos empiecen a impactar es: estoy preparado para ganar. En pocas palabras, si nosotros hicimos el trabajo, que venga entonces la creencia, porque al final vamos nosotros a actuar sobre aquellos elementos que van a contrarrestarla. Un trabajo no sencillo, un trabajo que implica la confrontación, digamos, de nuestro propio sistema. Sin embargo, al final todo esto es en función de lograr tener la vida que estamos buscando. Así que no lo tires de saco roto y dale la oportunidad. No olvides la enseñanza de este punto número 2. Si de verdad quieres ganar, cambia el juego. Es turno del punto 3, que nos habla de la importancia de la mentalidad positiva. El punto 3 dice: tienes un problema difícil. Obtén entonces algo de perspectiva. La mala noticia es que por muy positiva que sea tu mentalidad, la vida te seguirá lanzando cosas pesadas. Las relaciones se romperán, morirá gente, tendrás que enfrentarte a traumas, problemas de salud, reveses económicos y mucho más. El pensamiento positivo no te protegerá de nada de eso. Pero aquí están las buenas noticias. Cuando la vida sucede, tu mentalidad puede enmarcar poderosamente tu respuesta. Con una mentalidad negativa, un problema puede ser suficiente para desviar toda tu vida. El estrés provocado por una crisis financiera, por ejemplo, puede filtrarse a otras áreas de tu vida. Te verás contestando bruscamente a tu pareja en lo que debería ser una cena agradable y rindiendo menos en el trabajo. Pronto te verás pensando cosas como: mi vida es tan dura que no tengo respiro. En cambio, cultivar una mentalidad positiva te permite afrontar los retos sin caer en la depresión y la desesperanza. Así que la próxima vez que te enfrentes a uno de los grandes problemas de la vida, aquí tienes tu afirmación: lo tengo. Lo tengo no significa que no te sientas mal. No te anima a minimizar el dolor que sientes. Es un recordatorio de que eres lo bastante fuerte como para enfrentarte incluso a los retos más difíciles. Por supuesto, una cosa es decirte a ti mismo que lo tienes, otra cosa es creerlo. He aquí un ejercicio de visualización creativa diseñado para que pases de decir "lo tengo" a saber que lo tienes. Estás de pie en medio de una vía de tren. Detrás de ti, las vías se extienden en la distancia. Delante de ti, desaparecen en el horizonte. Las vías son tu vida, con tu pasado a tus espaldas y tu futuro por delante. Volvamos a las vías. Mientras viajas, recuerda algunos de tus mejores y más significativos recuerdos. El primer beso con alguien a quien amaste. Unas vacaciones increíbles. El día que conseguiste el trabajo de tus sueños. Remóntate a tu infancia. Recuerda que ganaste aquella carrera en la escuela primaria o que trepaste los árboles con tu mejor amigo. Repite el ejercicio, pero esta vez concéntrate en tus peores recuerdos. Todas las veces que experimentaste dolor y decepción, los exámenes suspendidos, las estancias en el hospital, las discusiones, las veces que tu cuenta bancaria estuvo sobregirada. Ahora, céntrate en donde estás. Piensa en todas las cosas por las que has pasado, buenas y malas, mira hacia el futuro. Esas vías se extienden mucho, ¿cierto? Hay tanto potencial para más vida, la buena y la mala. Habrá pruebas y tribulaciones, pero también nuevas experiencias. Tal vez tengas a tu hijo recién nacido en brazos, viajes a un destino con el que siempre has soñado, conozcas a alguien que haga cantar a tu corazón. La cuestión es que ya has superado muchos problemas. Puede que muchos de ellos te parecieran insuperables y estresantes en su momento, pero ahora te cuesta recordar por qué. También superarás este problema. Pronto será una parada lejana en las vías del tren de tu vida y estarás afrontando nuevos retos y experimentando nuevas alegrías. Aplicar una dosis de perspectiva es una forma estupenda de recordar todos los obstáculos que ya has superado. Tú puedes, ya has superado cosas difíciles, ahora también puedes hacerlo. Y voy a reforzar las enseñanzas de este punto número 3. Cuando la vida sucede, tu mentalidad puede enmarcar poderosamente tu respuesta. ¿Ok? Es por esto que nosotros podemos ser atormentados simplemente por las emociones de los recuerdos. Quedamos atrapados. Y esto no tiene la culpa el suceso, sino realmente la emoción que le estamos dando al recuerdo de dicho suceso. Menciona, cultivar una mentalidad positiva te permite afrontar los retos sin caer en la depresión y la desesperanza. Y aquí nos habla de esta afirmación que es, lo tengo. También lo podrías identificar como, yo puedo. Y es un recordatorio de que eres lo bastante fuerte como para enfrentarte incluso a los retos más difíciles. Y aquí nos llevan por medio de esta visualización creativa de las vías del tren. Y es un ejercicio interesante porque nos lleva a replantear la vida bajo un enfoque, digamos, de perspectiva. ¿Qué es lo que estamos analizando ahí? Si tú volteas hacia atrás, vas a ver, digamos, las vías del tren de todo lo que has hecho, ¿no? Incluso se pierden prácticamente en el paisaje. Y hacia adelante sucede lo mismo, es decir, las vías se pierden en el horizonte. ¿Qué quiere decir esto? Que tú has pasado por muchas experiencias, buenas y malas. Y tienes que ser consciente del lugar donde estás ahora. ¿Ok? Tú no puedes decir que tu vida terminó porque si tú analizas esta analogía, estás a la mitad, digámoslo así. Toda la vida que sigue adelante aún no has llegado a ella. Tú no sabes cuánta vida es. Es así. Sin embargo, las cosas buenas y malas te colocan en la posición en la que estás. Sin embargo, lo que quiero que tengas presente es que estás. Y es por esto que esta afirmación de yo puedo o lo tengo es importante, porque a pesar de todas las tribulaciones que has sufrido, cosas buenas y malas, una vez más insisto, estás en este momento. Y es ahí cuando nosotros tenemos que estar conscientes de ello. Así de simple es como este autor trata de mostrarlo. Esto nos da una perspectiva. Si nosotros sentimos que el mundo se nos va a acabar, pues tendríamos que revisar hacia atrás y analizar cuántas veces nosotros no pensamos que el mundo se nos iba a acabar. Pero aquí estamos, ¿ok? Y analizar también que hay muchas cosas de las cuales estamos agradecidos y que han hecho que la vida también sepa de la mejor manera. Y son experiencias que nosotros no sabemos qué nos depara en el futuro también. La vida es así, altibajos, momentos buenos, momentos no buenos, pero estos momentos de contraste es lo que le da sabor. Y si nosotros empezamos, digamos, con una mentalidad con la cual tengamos apertura, o más propiamente dicho, para estos estándares, un estado mental de crecimiento en el cual nosotros podamos disfrutar el proceso, esto le da a la vida una perspectiva diferente. ¿Cuántas veces nosotros no queremos evitar los problemas a toda costa? Sin embargo, como vamos a revisar más adelante, una vida sin problemas significa una vida libre de retos. Y una vida libre de retos nos va a llevar precisamente al desánimo, y no me adelanto, pero tenlo ya en el radar. Aquí menciona algo importante del autor para cerrar este punto, y es aplicar una dosis de perspectiva es una forma estupenda de recordar todos los obstáculos que ya has superado. No olvides la afirmación, lo tengo, yo puedo. Recuerda la enseñanza de este punto número 3. Tienes un problema difícil, obtén algo de perspectiva. Llegamos al punto 4 con uno de los aspectos que más trabajo cuesta lidiar. El punto 4 dice, hazte amigo de la incertidumbre. Lo más probable es que seas un adicto. Cada vez que consultas el pronóstico del tiempo, las tendencias del mercado de valores o las encuestas electorales, intenta satisfacer un antojo. Tu droga preferida, la certeza. En pocas palabras, nos gusta saber lo que va a pasar. Pero he aquí por qué tienes que dejar la certeza de golpe. La certeza es enemiga de lo nuevo. Piensa en ello. Nada nuevo sucede sin un cierto grado de incertidumbre. Tanto si te expones a hacer nuevos amigos como si te arriesgas en el trabajo para alcanzar nuevos niveles profesionales, invitas a la incertidumbre. No sabes cómo reaccionará tu jefe ante esa idea tan descabellada que podría funcionar. Y si tu miedo a la incertidumbre es mayor que tu deseo de lanzar una idea brillante, nunca lo sabrás. Una vida sin incertidumbre está estancada. Si quieres orientar tu vida hacia la oportunidad, la posibilidad y el crecimiento, empieza con esta afirmación: acepto la incertidumbre. Profundicemos. ¿Qué te impide abrazar la incertidumbre? Muchas personas son reacias a la incertidumbre porque quieren evitar situaciones que las expongan a ser juzgadas. No queremos que la gente piense que somos torpes, raros o fracasados, pero así es la vida. La gente no siempre te aplaude por arriesgarte y tu valentía no siempre se ve recompensada. ¿Aún quieres un poco de certeza? Estás deseando algo que no existe. Vivimos en un universo caótico. Puedes hacer todo lo que esté en tu mano para evitar la incertidumbre y un día salir por la puerta y que te aplaste un piano al caer. La certeza es una ilusión, una manta de seguridad sin sentido. La incertidumbre, no la certeza, está garantizada, así que más vale que te acomodes a ella. Y en realidad, ¿por qué no querrías conocer mejor la incertidumbre? Es un lugar increíble, aunque tiene sus trampas. Todos tus sueños más salvajes y tus mejores experiencias te están esperando ahí. No dejes que el miedo te impida descubrirlos. Y vamos a reforzar las enseñanzas de este punto número 4 con uno de los conceptos que más de uno puede ser un verdadero dolor de cabeza. Estamos hablando de la incertidumbre y menciona algo curioso. El autor dice que la certeza es enemiga de lo nuevo. Si tú quieres todo seguro, entonces simplemente vas a estar repitiendo todo lo ya conocido, de tal forma que no das oportunidad a que algo diferente ocurra. Y dice, si tu miedo a la incertidumbre es mayor que tu deseo de lanzar, por ejemplo, una idea brillante, nunca lo sabrás. Que aquí se va a reforzar esta cuestión del miedo al rechazo. Normalmente nosotros no nos gusta el hecho de no saber lo que va a pasar, porque quizá el resultado sea tan adverso que nos detiene. Sin embargo, una vez más, dice aquí el autor, la certeza, es decir, la seguridad, es enemiga de lo nuevo. Menciona, si quieres orientar tu vida hacia la oportunidad, la posibilidad y el crecimiento, entonces tienes que aceptar la incertidumbre. Una vez más, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo? Porque al final no queremos ser expuestos, no queremos fracasar, no queremos que la crítica externa nos afecte. Pero aquí hay algo importante. La gente no siempre te aplaude por arriesgarte y tu valentía no siempre se ve recompensada. Es decir, a pesar que incluso tú tomes riesgos, no esperes que la gente vaya a aceptar eso que estás haciendo. Y si haces las cosas en función de lo que la sociedad o el statu quo dice, tampoco esperes ese reconocimiento. Al final tienes que moverte hacia tu esencia, hacia aquello que es importante. Y sobre todo, si quieres labrar tu camino y tener las mejores experiencias, vas a tener que aceptar el riesgo de lo que implica. Dice el autor, la certeza es una ilusión, es una manta de seguridad sin sentido. Menciona, lo único que está garantizado en esta vida es la incertidumbre, es decir, que no sabes lo que va a pasar. Así que más vale que puedas fluir en torno a ella. Y me gusta con esta frase que cierra, todos tus sueños más salvajes y tus mejores experiencias te esperan cuando tú no sabes lo que va a pasar. Entonces, si quieres tener una vida rica en experiencias, rica en sueños, rica en metas, rica en cosas que te ayuden a sentirte mejor, pues todo esto implica un riesgo. Todo esto implica un cierto grado de incertidumbre. Y la cosa es que realmente poca gente está dispuesta a abrazar la incertidumbre. Por eso es que muy poca gente también logra destacar en los elementos que son significativos, al menos para ellos. Entonces, tenlo en el radar, analiza cómo es tu situación y no olvides este concepto. Hazte amigo de la incertidumbre. Con esto pasamos al quinto y último punto de este análisis, que nos habla de la acción. El punto 5 dice: los pensamientos no te definen, sino las acciones. Cambiar tu forma de pensar es lo más importante que puedes hacer para provocar cambios en tu vida, ¿verdad? Pues aquí hay algo que lo contradice. Los pensamientos no son tan importantes como lo son las acciones. Vamos a explicarlo un poco. La razón por la que deberías cambiar tu forma de pensar es que adoptar una práctica de autoconversación positiva te motivará a traducir esos pensamientos positivos en acciones positivas. Pero incluso una autoconversación positiva, de apoyo, pragmática y resistente, no eliminará de tu mente los pensamientos basados en el miedo y la duda. Esos pensamientos siempre aparecerán. Y algunos días, cuando las cosas se sientan especialmente oscuras, ninguna de las afirmaciones que ya hemos discutido funcionará para mantener a raya esos pensamientos. Entonces la pregunta, ¿qué debes hacer? Sencillo, ignora tus pensamientos y actúa de todos modos. Al principio de este análisis aprendiste que tienes más de 50,000 pensamientos al día. A veces te costará pensar en positivo y no pasa algo. No tienes por qué sentirte positivo, solo tienes que actuar como si lo sintieras. Supongamos que te piden que participes en una conferencia importante. Es una gran oportunidad para ti, pero enseguida empiezas a tener pensamientos negativos. Odias hablar en público, no tienes tiempo para preparar una ponencia, parecerás un inepto comparado con otros ponentes con más experiencia. Intentas replantearte esos pensamientos negativos con una autoconversación positiva, pero no funciona. ¿Qué vas a hacer? ¿Rechazar la invitación? No. Te sientas con todos esos pensamientos que te hacen perder la confianza en ti mismo y de todos modos te levantas y haces la presentación. Si actúas a pesar de los pensamientos negativos, conseguirás varias cosas. En primer lugar, actuar como si tuvieras confianza en ti mismo, aunque no la tengas, puede hacer un extraño truco de magia en tu cerebro. Puede hacer que pienses y te sientas más seguro de ti mismo de lo que estabas antes. La mayoría de las veces, puedes pensar positivamente para empezar a actuar positivamente, pero a veces necesitas actuar positivamente antes de poder empezar a pensar positivamente. En segundo lugar, una vez que te dedicas a actuar en una tarea, tienes menos espacio en el cerebro para quedarte con pensamientos negativos. El simple hecho de hacer lo que crees que no quieres hacer puede distraerte del pensamiento de que no quieres hacerlo. En tercer lugar, es muy probable que una vez que empieces a hacer lo que estás evitando, no sea tan malo como temías, y esto envía una retroalimentación positiva a tu cerebro. Si haces esa presentación en la conferencia y nadie se ríe en tu cara y no se te caen los pantalones en mitad de la presentación, no solo es una victoria para ese día, sino también para el futuro, porque la próxima vez que te pidan que te levantes y hables en público, tu cerebro recordará que en realidad la última vez no fue tan mal. Así que aquí tienes una afirmación final. No soy mis pensamientos, soy lo que hago. Repítelo cuando sea necesario, después sal y empieza a hacer. Y vamos a profundizar en las enseñanzas de este punto número 5. Sobre todo con esta premisa. los pensamientos no son tan importantes como las acciones. Y esto puede ser contrastante de alguna manera, sin embargo, tiene un enfoque por el cual se manifiesta de esta manera. Algo importante, a pesar de que tú pienses positivo y tengas un diálogo interno positivo, de apoyo, resistente, pragmático, etc., esto no va a eliminar de tu mente los pensamientos basados en miedo y duda, que viene siendo una de las falacias, ¿no? La gente se imagina que con técnicas de meditación, atención plena y demás va a superar todo eso. La realidad es que va a ser una confrontación constante, si es que lo quieres ver así, pero estos pensamientos están ahí, no se van, porque al final somos humanos y también tenemos condicionamiento y también entendemos que muchas veces las cosas no nos han resultado y esto también nos afecta y por eso es que tenemos que trabajar en nuestra autoestima y por eso hacemos la meditación, la atención plena y otras técnicas que pueden ayudar. Sin embargo, ¿qué va a pasar cuando esto nos impacte? Menciona, lo que tenemos que hacer nosotros cuando no nos sintamos en disposición de hacer algo, es decir, cuando los pensamientos nos abrumen y nos hagan sentir muy mal, lo que tenemos que hacer para contrarrestar esto es actuar de todos modos. Actuar como si quisiéramos obtener ese resultado. En pocas palabras, no tienes por qué sentirte positivo. Lo que tienes que hacer es actuar como si lo sintieras. Este es el mayor reto de todos, porque la gente menciona que si no está motivada no puede hacer las cosas y está esperando a que llegue la motivación para hacer las cosas. ¿Y qué sucede si esa motivación no llega? Entonces la gente pues sigue aplazando, procrastinando y sintiéndose peor. Aquí nos menciona algunos aspectos importantes. Dice, si actúas a pesar de tus pensamientos negativos, vas a conseguir algunas cosas o varias. En primer lugar, puede hacer que pienses y te sientas más seguro de ti mismo de lo que estabas antes. Es decir, no importó cómo te sentías, tú hiciste lo que sabías que tenías que hacer, eso va a reforzar la confianza en ti, en primera instancia. Segundo lugar, una vez que te dedicas a actuar en una tarea, tienes menos espacio en el cerebro para quedarte con pensamientos negativos. Al final, tienes una capacidad limitada de atención. Entonces, centra tu atención en las cosas de las cuales tienes control. Y si esto va en función de una tarea, que no se trata que quieras hacerla, pero la haces, pues entonces te vas a enfocar en esa tarea. Así de sencillo, y no nada más eso, sino que también empieza a reforzar la cuestión de la disciplina. En tercer lugar, es muy probable que una vez que empieces a hacer lo que estabas evitando, no sea tan malo como temías. Y esto envía una retroalimentación positiva a tu cerebro. ¿Cuántas veces no ha pasado que nosotros aplazamos una situación porque el miedo que nos da el pensamiento generado sobre la situación nos lleva a la inacción? ¿Qué sucede cuando tú rompes eso y dices, ¿sabes qué? Voy a hacer lo que tengo que hacer y se acabó. Y muchas veces lo haces y te das cuenta que las cosas no eran tan terribles. Incluso puede pasar que digas, ¿sabes qué? Ahora quiero hacer más de esto. Así funciona nuestra mente, así funciona nuestro cerebro y vale la pena que lo hagamos funcionar a nuestro favor. Y algo importante que a mí me gusta mucho reforzar, muchas veces nosotros no nos vamos a sentir con las ganas de hacerlo. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a actuar en concordancia a ello y hacemos las cosas aunque no tengamos ganas, de pronto esto tiene un efecto hacia querer actuar posteriormente sobre esa línea. Es decir, va a reforzar los pensamientos para que trabajen a nuestro favor. Es como la parte del ejercicio. ¿Qué dice la gente? Es que no me siento de ánimos y por eso no hago ejercicio. Ok, sabes que tienes que hacerlo. No estás de ánimo, hazlo. Y de pronto los ánimos llegan. Así es como funciona. Algo importante con lo que cierra. Dice, no soy mis pensamientos, soy lo que hago. Al final las acciones son las que hablan. ¿Ok? Tenlo presente y no olvides la enseñanza de este último punto. Los pensamientos no te definen, son las acciones. Finalizamos el análisis y no me gustaría concluir sin lo siguiente. Alguien te está impidiendo vivir la vida que deseas. Y ese alguien eres tú. Tu autoconversación negativa y tus creencias autocríticas te están hundiendo. Utilizar poderosas afirmaciones positivas puede ayudarte a cambiar tu forma de pensar y a cambiar tu vida. No olvides los puntos de este análisis. Vives la vida que eliges para ti. Si de verdad quieres ganar, cambia el juego. Tienes un problema difícil, obtén algo de perspectiva. Hazte amigo de la incertidumbre. Los pensamientos no te definen, sino las acciones. Cerramos el análisis. El libro en cuestión fue Unfuck Yourself. En español lo podemos traducir como Deja de joderte, deja de fastidiarte. De su autor, Gary John Bishop, un libro que nos enseña estrategias para superar a quien podría ser nuestro peor enemigo. Al final, nosotros mismos. Me gustaría saber tu opinión al respecto, cuál es el punto o puntos que más resonaron contigo y sobre todo cuál de ellos vas a llevar a la práctica, porque eso es lo que hará que te conviertas en una mejor versión. Por otro lado, si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla, compartirla, darle me gusta, porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No dejes de revisar en la descripción los enlaces que ahí aparecen, porque te van a llevar a nuestros distintos programas, incluido ya Revolución 180, este proyecto, el cual me encantaría conocieras y formaras parte. Haz clic en el enlace que viene siendo de los primeros que aparecen en la descripción. Y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, ¿por qué no tomas una imagen, un screenshot a este contenido? Te vas a Instagram, me buscas @salvadormingo y colocas esta imagen en tus historias. Te aseguras de etiquetarme y poner tus comentarios. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con toda la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre. Soy Salvador Mingo. Soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao.